Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez, cada martes. Si es posible, ten a la mano tu Biblia abierta.
Bienvenido al episodio 331 de Sobrevolando la Biblia. En Segundo de Reyes, capítulo 16, les saluda cordialmente David Alves, padre desde Zamora, México. Este capítulo tiene que ver con el reinado de Acaz en el sur, en Judá, y el pasaje paralelo está en Segundo de Crónicas, capítulo 28, que le animo a leer también. Dice el versículo 1, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías. En el capítulo anterior vimos con David Alves hijo que este Peca mató al rey Pecaía, estableciendo la séptima dinastía en el reino del norte. Peca fue malo ante los ojos de Jehová, reinó 22 años. Él a su vez fue muerto por Oseas, que será el último rey del norte. En los días de Peca, Tiglat-Pileser, rey de los asirios, comenzó a llevar cautivos del norte a Asiria. En el capítulo 17 veremos que Asiria invade a todo el país. Y dice el versículo 23 que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Y así veremos entonces en el siguiente episodio la manera tan trágica en que el telón cae sobre el reino del norte. Pero aquí en el capítulo 16 nos dedicaremos enteramente a Acaz, rey de Judá. Dice el versículo 1, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Hemos visto que en el sur hubo una sola dinastía, todos descendientes de David, exceptuando a la usurpadora Atalía. Lo triste aquí es que Acaz interrumpe lo que hemos llamado una racha buena de reyes en Judá. Desde la mala Atalía, hemos visto a Joás, Amasías, Azarías, o Usías también llamado así, y Jotam, que aunque no eran perfectos, el balance de estos reyes fue bueno. Pero desafortunadamente, Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. William MacDonald comenta lo siguiente en cuanto al nombre de este rey. El nombre Acaz es una contracción de Joacaz. Por este último nombre se le conoce en las inscripciones asirias. El prefijo Je significa Jehová, y sin duda alguna el Espíritu Santo lo omitió a propósito porque Acaz fue un apóstata. Ahora voy a aprovechar la habilidad del comentarista bíblico Warren Wiersbe para ver de manera muy sucinta la vida del malvado Acaz en tres áreas en las que él falló. Número 1, versículos 1 a 4, Acaz falló en su andar. Número 2, versículos 5 a 9, Acaz falló en sus armas, o sea, en sus emprendimientos militares. Y número 3, Acaz, en los versículos 10 a 21, falló en su adoración. De hecho, es bajo el reinado de Acaz, dice Segundo de Crónicas, que las puertas del templo se cerraron. Así de trágico fue este reinado. Entonces, estamos ahorita en los versículos 1 a 4, viendo primeramente su andar. Dice el versículo 3, antes, Acaz anduvo en el camino de los reyes de Israel. O sea, imitaba a esta sucesión tras sucesión de reyes malos en el norte. Tenemos ejemplos que debemos evitar. Acaz debería haber evitado a Peca y a otros. Hay otros ejemplos que debemos imitar. Nosotros los creyentes tenemos en Cristo el ejemplo perfecto. Y Pablo dijo a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero parece que Acaz se fue aún más allá del mal comportamiento de los reyes en el norte, porque dice el versículo 3, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. El comentario Jameson, Fawcett y Brown explica que esto de pasar a su hijo por fuego, las manos del ídolo Moloch estaban al rojo vivo y los niños eran pasados entre las manos, lo que se consideraba una forma de lustración. Voy a darle la definición de esto. Dice el diccionario que lustrar es purificar o purgar con sacrificios, ritos y ceremonias las cosas que se creían impuras. Continuando con la cita de Jameson, hay razones para creer que en determinadas circunstancias los niños murieron quemados. Salmos 106, versículos 37 y 38 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto estaba estrictamente prohibido en la ley. Levítico capítulo 18, versículo 21, capítulo 20, versículos 2 a 5, y Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Aunque no hay evidencia de que se practicara en Israel hasta la época de Acaz. Por eso estamos viendo lo malo que fue este rey. Ahora, hay otros dos pasajes que quiero mencionar también al respecto. En la descripción tan gráfica de la infidelidad de Jerusalén, Dios dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 21, «Tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas», a las imágenes, «para que fuesen consumidos». ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Horripilante esto, ¿verdad? Pero Jeremías capítulo 7, versículo 31 dice así, han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Ahora quiero advertirle que este es uno de los pasajes que usan los mal llamados y falsos testigos de Jehová para tratar de negar la existencia del lago de fuego como lugar de eterno tormento para aquellos que mueren sin la salvación. Pero es otro ejemplo ridículo de cómo tuercen las Escrituras. Uno de ellos, una vez, trató de ridiculizarme la idea, preguntándome si yo de veras pensaba que Dios iba a tratar a seres humanos como si fueran pollos rostizados en el infierno. ¡Qué semejante desfachatez! Yo le dije a ese muchacho que ni siquiera iba a contestarle por su falta de reverencia a Jehová. Pero me interesó esta nota que vi el otro día en la edición en español de La Peshitta, una traducción de la Biblia, sobre Gehenna, en Mateo capítulo 5, versículo 22, dice así, En hebreo, Gehinom. En arameo, Gehenna, que significa Valle de Hinnom. Era un valle ubicado a las afueras de Jerusalén que originalmente era utilizado para la adoración y sacrificios paganos mediante fuego. Después se comenzó a utilizar como vertedero para la quema de basura, la cual ardía continuamente. Esto lo convirtió en símbolo del lugar de tormento con fuego eterno. Ver Mateo capítulo 18, versículo 8, capítulo 25, versículo 41 y Judas, versículo 7. Aunque eriza la piel leer de sacrificios humanos entre los aztecas y los mayas, por ejemplo, aquí en México, sin excusar esas culturas precolombinas, hay que recordar que no tenían la clara revelación divina que tenían los israelitas, quienes eran custodios ya por unos 7 siglos de la ley de Moisés. Nosotros tenemos Biblia, y mi pregunta es, ¿la estamos leyendo, meditando y practicando a diario? Que el Señor nos ayude. Dice el versículo 4 que Acaz asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Es impresionante pensar que el asunto de la adoración pagana en estos lugares altos fue tema de uno de los últimos mensajes de Moisés. En Números capítulo 33, versículos 50 a 52, dice así: Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Sin embargo, desde los tiempos de Salomón, el primero de Reyes capítulo 3, los dos libros de los Reyes contienen la mención de estos lugares altos unas 33 veces. En su desobediencia y descarrío, el pueblo de Israel, norte y sur, incluyendo a líderes que en general eran espirituales, no hicieron caso a Dios en cuanto a la destrucción de los lugares altos. Pero no es así hoy. ¿Cuántas veces hemos oído que no debemos mentir, o difamar, o calumniar? Pero son pecados muy comunes entre el pueblo del Señor, aún entre líderes, siervos y misioneros de mucho renombre en nuestras iglesias. Yo sé que parezco disco rayado, una expresión que solo entenderán los más viejitos que me escuchan, pero es la realidad y es un cáncer en la lengua que necesita ser erradicado entre nosotros que profesamos estar en la verdad. Yo le puedo dar una lista de hombres que se la pasan acribillando el carácter espiritual de creyentes, y sus ancianos que firmaron sus cartas de recomendación están al tanto de lo que hacen y no mueven ni el dedo meñique para corregir el problema. Le tienen más temor al hombre que a Dios. Apenas el otro día leí una publicación en Facebook que dice así: El día que veas a tu hermano mal, ora por él. Levántalo con tus rodillas y no lo destruyas con tu lengua. Amén. Los versículos 5 a 9 nos presentan el segundo aspecto de la vida de Acaz, en donde él falló también con sus armas. En la primera maniobra que se menciona, Acaz tuvo éxito, pero la siguiente será un desastre total. Dice el versículo 5, Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Ahora, este versículo está casi repetido en Isaías capítulo 7, versículo 1, nada más para que vaya viendo cómo se entrelaza la profecía de Isaías con las vidas de estos reyes, particularmente en el sur. Dice el versículo 6, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom. Este es un versículo paréntesis insertado aquí. Elat había sido reconstruida por Azarías, o sea, el rey Usías, abuelo de Acaz, segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 22. Pero el rey de Edom echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. El pasaje paralelo en 2 de Crónicas 28, versículos 18 y 19 añade, asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev, al sur de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Pero fíjese, aquí está el pie de página en 2 de Crónicas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. O sea, la pérdida de territorio en Judá fue por disciplina divina, en castigo a la perversidad del rey Acaz. Así como duele leer aquí de territorio geográfico perdido por Judá, después del esfuerzo y empeño de otros, su abuelo, por ejemplo, así también es una tragedia cuando perdemos territorio espiritual, especialmente cuando costó mucho sacrificio de parte de generaciones anteriores que sufrieron por causa del Evangelio. Dice el versículo 7, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, un soborno. Dice el comentario bíblico conciso de Holman, Acaz, en contra del consejo del profeta Isaías, véase Isaías capítulo 7, versículos 1 a 17, buscó la ayuda de Tiglat-Pileser y compró su intervención con los metales preciosos del templo y las tesorerías reales. O sea, Acaz no confió en la palabra de Dios y se valió del dinero del templo para buscar la ayuda de un rey pagano y gentil como era Tiglat-Pileser. Pero esa es la tercera vez en este libro de Segundo de Reyes que leemos de cómo el templo fue saqueado. Vimos ya Segundo de Reyes capítulo 12, versículo 18, cuando Joás, rey de Judá, tomó las ofrendas del templo y lo envió a Asael, rey de Siria, para que él se retirara de Jerusalén. Vemos también en 2 de Reyes capítulo 14, con Joás, rey de Israel, cómo él rompió los muros de la ciudad de Jerusalén y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa del rey. Y a los hijos tomó en rehenes, los hijos de Joás, el rey de Judá, y volvió a Samaria. Dice el versículo 9, y le atendió el rey de Asiria. O sea, Tiglat-Pileser recibe el regalito de Acaz, muy contento, y él sube contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir, y mató a Resín, el rey de Siria. Bien se ha dicho, poderoso caballero es don dinero. Así hoy en día vemos cómo hay muchos que tienen influencia entre el pueblo del Señor, no por su ejercicio o talla espiritual, sino por su cuenta bancaria, y compran la influencia de líderes entre el pueblo del Señor. Por otra parte, así como Joás, rey de Israel, Joás, rey de Judá, y Acaz, rey de Judá, se aprovecharon de dineros sagrados para conseguir sus propios fines, hay los que así usan los fondos monetarios de la iglesia. Aunque usted no lo crea, he oído de creyentes que rehúsan ofrendar el domingo en la iglesia porque dudan de la fidelidad de aquellos que están a cargo de las finanzas de la asamblea. Y me refiero a iglesias que profesan congregarse en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, estas cosas no deben ser. Las menciones de Resín, rey de Siria, y de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en este pasaje ameritan una breve clarificación en cuanto a estos dos reinos. Asiria es mencionada por nombre 3 veces en los primeros capítulos de Génesis y luego en la 4ta parábola de Balaam en Números. Pero es hasta 2 de Reyes 15, el episodio anterior, que empieza a mencionarse con frecuencia en el Antiguo Testamento. Una regla general para ayudar a distinguir los dos es que Nínive era la capital de Asiria, mientras que Damasco era la capital de Siria. Recuerde que en el panorama bíblico de imperios que tuvieron dominio crucial sobre Israel, resaltan Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Entonces, Asiria es el segundo imperio de relevancia sobre Israel. A diferencia, Siria es el país que sigue en existencia el día de hoy al norte de Israel. De su historia, dice el diccionario Baker, el área ocupada por los sirios, a veces llamados los arameos, era aproximadamente la misma que la ocupada por los estados modernos de Siria y el Líbano, aunque no fue hasta la época romana que existió una entidad geográfica conocida como Siria, una de las provincias romanas. El imperio asirio ya no existe. De Asiria dice lo siguiente el Diccionario Bíblico de Arqueología publicado por la editorial Mundo Hispano. Propiamente era el país ubicado en la parte superior de la llanura de Mesopotamia que limitaba al norte y al este con Armenia y al oeste con el desierto sirio y al sur con Babilonia. Sus grandes ciudades, Assur y Nínive, estaban ubicadas a lo largo de la parte central del río Tigris. Recuerde que el Hidekel es mencionado allá en Génesis capítulo 2, versículo 14. En el clímax de su poder durante los siglos 8 y 7 antes de Cristo, la época que estamos viendo ahorita con estos reyes, el imperio asirio comprendía Anatolia del Sur, Cilicia, Siria, Palestina, o sea, Israel, Elam, Media, Babilonia y partes de Arabia. Asiria fue legendaria por la crueldad de sus reyes y militares, la crueldad de su pena de muerte por empalamiento, atravesando la víctima con una estaca, fue superada solo por el método de crucifixión de los romanos unos siglos más tarde. Dios usó a los babilonios para conquistar el imperio asirio y destruir a Nínive. De eso trata la profecía de Nahum, por ejemplo. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver en los versículos 10 a 18 el fallo en la adoración de Acaz. Dice el versículo 10, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías, en Jerusalén, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y viene Acaz de Damasco a Jerusalén, el altar está listo, se acerca el rey, ofrece sacrificios, enciende el holocausto, su ofrenda, derrama libaciones, esparce la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Este es el altar pagano que le ha construido Urías. ¿Cómo ha de haber entristecido esto al corazón de Dios? Y Acaz hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana, la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey, su ofrenda, etc. El altar de bronce será mío para consultar en él. Dice el 16, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Ahora en la lectura traté de enfatizar la palabra conforme, que ocurre 3 veces entre los versículos 10 a 16 en relación a este altar pagano. Acaz va a Damasco, ve un altar pagano y envía instrucciones al sacerdote Urías conforme a toda su hechura. Urías, por su parte, edifica el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado. Ahora hay 2 errores graves aquí. Acaz, y especialmente Urías, deberían haber tenido en la punta de la lengua un versículo como Éxodo capítulo 25, versículo 9, en el que Dios le dice a Moisés, hablando del tabernáculo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Al ver el altar pagano en Damasco, Acaz debería haberse dicho, esto es una locura, pero no. Se le ocurre imitarlo en el templo en Jerusalén. Asimismo, Urías, él debería haber protestado enérgicamente contra Acaz. Tanto el rey como el sacerdote mostraron lo que había en sus corazones apóstatas, opuestos a Dios. Y aún más, Acaz manda a poner el altar divino a un lado y en su lugar que se coloque el altar pagano. El altar divino quedará relegado a segundo término y será usado por Acaz para fines personales y paganos. Hermanos, esto se ve en muchas denominaciones donde se ha desplazado lo divino y se ha suplantado con cosas que realmente son de origen pagano. Dios nos libre. También se describen otros cambios a continuación que al parecer Acaz los hace para no ofender al poderoso Tiglat-Pileser, del cual ahora Acaz es vasallo. Dice el versículo 17, cortó el rey Acaz los tableros de las basas, les quitó las fuentes, quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. O sea, está deformando el bello templo que había construido Salomón. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Vaya que Acaz falló en su andar, con sus armas y en su adoración. Finaliza el capítulo con la muerte de Acaz. Versículo 19, los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Así es. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, o sea, en Jerusalén. Y reinó en su lugar su hijo Ezequías. ¿Será que Ezequías pasó por las manos al rojo vivo del dios Moloc? y a pesar de eso va a resultar a ser un hombre espiritual? ¿O será que otro hijo de Acaz fue sacrificado en estos ritos paganos, pero Dios en su divina providencia permitió que Ezequías sobreviviera? Lo tendremos que ver. Así culmina la historia del que quizás fue el más malvado de los reyes de Judá. Pero la última palabra del capítulo, Ezequías, es un rayo de luz. Él será uno de los grandes reformadores espirituales en Judá. Pero para el siguiente episodio, referente a Segundo de Reyes, capítulo 17, con David Alves, hijo, nos tenemos que poner de luto como si fuera, y con tristeza y compungimiento de corazón, escucharemos de la destrucción de Samaria, del cautiverio asirio y del fin del Reino del Norte.
Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al +52 322 349 2258. ¡Hasta la próxima!